Buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 8 de noviembre. Hoy es el día 687 del estado de emergencia, centésimo cuarto día del gobierno de Pedro Castillo. Hoy vamos a dedicar la mayor parte del podcast a analizar los últimos proyectos de ley presentados por las distintas bancadas del Congreso que nos muestran cuáles son las prioridades de las fuerzas políticas en el actual contexto y los riesgos que generan algunos de ellos. Empecemos por el proyecto de ley 650-2021 presentado el viernes 5 de noviembre por la congresista de Perú Libre Elizabeth Sara Medina Hermosilla. El proyecto lleva el título de Ley de Suspensión de Deudas Crediticias y, tal como lo dice su nombre, plantea que se suspendan por 24 meses, por 2 años, el pago de las deudas crediticias de consumo, los créditos personales, los créditos vehiculares, los créditos hipotecarios y los créditos de las micro y pequeñas empresas que hayan asumido tanto personas naturales y jurídicas con las empresas del sistema financiero. Esta suspensión, planteada por la congresista de Perú Libre, se aplicaría al capital, al interés compensatorio, al interés moratorio y a cualquier tipo de penalidad, comisión o gasto, pero se ponen ciertos límites para poder acceder a esta suspensión. En el caso de los créditos de consumo y personales, aquellos que quieran suspender por 24 meses el pago de sus deudas tendrán que tener créditos totales en el sistema financiero por un monto menor a 40.000 soles. En el caso de los créditos hipotecarios, el monto de origen del crédito debe ser para primera y única vivienda y por un monto de 350.000 soles como máximo. Y en el caso de los créditos MIPE, el crédito total en el sistema financiero debe ser menor a 80.000 soles. El proyecto de ley además tiene las firmas de otros congresistas de Perú Libre, como Silvana Robles, como Valdemar Cerrón, como Alex Paredes, Margot Palacios, entre otros parlamentarios. La exposición de motivos de este proyecto de ley realmente es terrible. ¿Cuál es el fundamento de esta propuesta? Pues el incremento de la morosidad de los créditos debido a el confinamiento aplicado en el 2020 para enfrentar la COVID-19. Se muestran cifras de julio del 2020, hace más de un año, en el que se muestra que la morosidad, por ejemplo, en la región Amazonas incrementó 36% o en Ica 21%, pero al mismo tiempo se señala que, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, la morosidad se ha estabilizado alrededor de 6,3% en el primer trimestre del 2021. La morosidad, recordemos, es el porcentaje de los créditos que en un determinado momento están impagos. ¿Cuál es la solución planteada por los parlamentarios de Perú Libre para enfrentar este problema? Es decir, que hay una mayor proporción de peruanos que tienen dificultad para cumplir con sus pagos de sus deudas. Pues la solución es que nadie pague sus deudas. La última vez que discutimos sobre establecer una moratoria a los préstamos fue en el Congreso anterior, cuando la entonces Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por José Luna Morales, hijo del congresista José Luna Gálvez, que actualmente es parlamentario, planteó una moratoria por 90 días de todos los préstamos, propuesta que evidentemente fue rechazada por todos los que le evaluaron, la Asociación de Bancos, ASBANC, la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP, entre otras voces expertas. En esa ocasión, recordemos, lo que finalmente se logró hacer entre el Ejecutivo y el Parlamento fue aprobar un proyecto de ley que más bien generaba ciertos incentivos para la reprogramación de los créditos, pero sin congelar los mismos. ¿Por qué? porque este tipo de medidas tiene que hacerse de manera focalizada. Claramente, de establecer que cualquiera que debe menos de 40 mil soles en el caso de personas o menos de 80 mil soles en el caso de las micro y pequeñas empresas no es una focalización porque no permite distinguir entre aquellos que efectivamente necesitan algún tipo de ayuda y otros que más bien no tienen problemas para cumplir con sus préstamos. En esa ocasión pusimos el grito en el cielo por el planteamiento de que se condene a las empresas del sistema financiero a pasar 3 meses sin ingresos, sin sus ingresos correspondientes al cobro de este tipo de préstamos. Pero ahora Perú Libre plantea que las entidades del sistema financiero sobrevivan durante 24 meses, 2 años, sin recuperar el capital que han prestado ni poder cobrar intereses por el mismo. Esto definitivamente golpearía duramente a las entidades financieras más pequeñas y con menos espaldas financieras, y esperemos que este proyecto de ley nunca vea la luz del día. Otro proyecto de la bancada de Perú Libre, ahora del congresista Víctor Raúl Cutipa Cama, podría sí generar bastante gasto para el Estado. Lo que se está planteando es que en el caso de las pensiones de la 19.990, el monto de la pensión por viudez u orfandad ya no sea del 50% de la pensión de jubilación que percibía el afiliado a la ONP, sino del 100%. En el análisis costo-beneficio se señala, y abro comillas, la presente iniciativa legislativa no genera gasto adicional al erario nacional, pues no pretende elevar el monto de la pensión de viudez u orfandad, solo contribuye a resolver un tema de justicia en materia de seguridad social, cierro comillas. Esto pese a que literalmente el proyecto de ley está duplicando las pensiones de invalidez o su jubilación bajo el régimen del 19.990. No hay ningún cálculo respecto a cuánto le costaría esto al Estado peruano. Otro proyecto presentado la semana pasada es el 613-2021, presentado por la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú. ¿Qué es lo que plantea este proyecto de ley? Pues que las microempresas, cuando cometan una falta contra la seguridad y salud en el trabajo, en materia de seguridad social o en materia de relaciones laborales, alguna infracción de acuerdo con la Ley General del Trabajo, cuando cometan esta infracción por primera vez, no se les aplique la multa, sino que se apliquen acciones de orientación en reemplazo de una o más multas. Estas acciones de orientación que sustituyen a la multa, señala el proyecto de ley, abro comillas, tienen la finalidad de asesorar sobre todas las obligaciones correspondientes a la materia en la cual el sujeto ha cometido la infracción, cierro comillas. Este proyecto de ley lleva también las firmas de congresistas como Isabel Cortés o Guillermo Bermejo o Ruth Luque. Lo que me pregunto yo es si eliminar las primeras multas para las microempresas que cometan faltas contra sus trabajadores es la mejor manera de educar a estas empresas respecto al cumplimiento de sus obligaciones laborales, o si más bien deberían ejecutarse acciones de prevención de este tipo de faltas y no más bien de permitirles librarse de las consecuencias de sus actos. Y otro proyecto presentado la semana pasada es el del congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, que lo que está proponiendo es que los privados puedan efectivamente importar y aplicar vacunas contra la COVID-19. Se señala de manera explícita que están autorizadas para adquirir en el mercado internacional las vacunas contra la COVID-19, los laboratorios de productos farmacéuticos y droguerías autorizados por la DIGEMIT, las aseguradoras que desarrollan sus actividades en el ámbito de la salud, las administradoras de fondos privados de pensiones, los hospitales privados del nivel 5 y las que cuenten en su planilla con más de 1,000 trabajadores, entiende, las empresas que tengan más de 1,000 trabajadores. No se entiende muy bien la oportunidad de esta propuesta en un contexto en el que la vacunación del Estado peruano está avanzando a ritmos bastante acelerados y en que ya hay altos ratios de vacunación en el Perú. No se entienden argumentos que señala el proyecto de ley como, abro comillas, el Estado aún continúa en campañas de vacunación y estableciendo alianzas con empresas privadas para alcanzar a la población restante, razón por la cual es de imperiosa necesidad contar con un esquema de vacunación alternativo que se ejecute en paralelo, cierro comillas. Los esfuerzos, creo, deberían estar concentrados, y van a haber esfuerzos del sector privado, en convencer a más peruanos de que se pongan la vacuna, dado que hasta el momento no han habido escasez de estos recursos. Algunos proyectos de ley más razonables son, por ejemplo, el 636 planteado por el congresista Carlos Anderson de Podemos Perú, que establece una serie de requisitos básicos para poder ser nombrado director del Banco Central de Reserva del Perú. Se plantea que tenga como mínimo una maestría en economía, finanzas o afines, recomendable que tenga estudios de doctorado, que tenga como mínimo 10 años de experiencia profesional en el sector público o privado, realizando actividades de planeamiento estratégico, evaluando políticas macroeconómicas, finanzas, análisis de riesgo, auditoría o en docencia, con incidencia en políticas económicas, mercado financiero, gestión de riesgos o derecho económico. Establece que tenga capacidad de liderazgo para evaluar de manera efectiva los problemas macroeconómicos y para asimilar rápidamente la información y actuar sobre ella según sea necesario. También se propone que sean incompatibles con el cargo aquellos que no cuenten con solvencia moral, que tengan antecedentes judiciales o penales, procedimientos administrativos sancionadores, disciplinarios o procesos judiciales en curso, así como sentencias firmes, que hayan sido socios o hayan tenido altos cargos de dirección en empresas del sistema financiero o hayan dirigido una empresa con la que exista conflicto de intereses en los 5 años anteriores a la elección, que tengan intereses financieros o de otro tipo, que puedan restringir su capacidad para desempeñar las funciones como director o que cuenten con algún cargo de dirección, administración fiduciaria, puestos de asesoramiento u otro interés remunerado o no en instituciones que entren en conflicto con el directorio del Banco Central de Reserva. Es, como les digo, un proyecto de ley razonable, que me preocupa que se establezcan algunos criterios más bien subjetivos, como la capacidad para asimilar rápidamente la información y actuar sobre ella, o la capacidad de liderazgo y ciertas capacidades operativas, que sin establecer cuál va a ser el procedimiento para verificar que se cumplan estos requisitos. Sería interesante también evaluar, por ejemplo, si es que convendría establecer lo que se debatió hace algunos años, que es la elección escalonada del directorio, de tal manera que no suceda como lo que pasa ahora, que cada 5 años tenemos que cruzar los dedos para que el presidente al iniciar su mandato y el Congreso al iniciar su mandato nombren directores técnicos y autónomos, que es la característica más importante, además de la suficiencia técnica, para ser director del banco. La importancia de legislar de manera correcta y no porque las cosas suenan bien se hace incluso más evidente cuando evaluamos las consecuencias de la ley 31207, que estableció en el Congreso anterior que los operadores del servicio de Internet tenían que asegurar una velocidad mínima garantizada de por lo menos 70% de lo contratado, tanto en áreas urbanas como rurales, elevando este mínimo de la velocidad mínima garantizada de 40% a 70%. En esa oportunidad se estableció que esta exigencia, en un contexto de limitaciones para construir nueva infraestructura, levantar más antenas y en un país geográficamente complejo como el Perú, iba a generar complicación para otorgar el servicio de Internet. Hoy el presidente Ocyptel Rafael Muente se presentó ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso y ha señalado que las operadoras de telecomunicaciones, al no poder cumplir con esta disposición establecida, están más bien retirando sus servicios de algunas regiones en el país. Esto es lo que señaló Muente, abro comillas, debido a que existen una serie de problemas para efectos de la implementación de esta velocidad mínima garantizada por parte de operadores que están todavía funcionando con una tecnología que permiten conectividad, pero no en los niveles que la ley exigía. Hay casos de operadores que están retirando su servicio en ciertas regiones. En ese sentido, explicó Muente, como señala el diario Gestión, en vez de tener una velocidad mínima garantizada de 70%, como se aprobó, se podría obtener la desconexión. Otra noticia en el sector de telecomunicaciones es que en enero del próximo año entrará en vigencia este acuerdo de los países de la CAN, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, para que sus ciudadanos no tengan que pagar el servicio de roaming cuando estén viajando en uno de estos otros cuatro países. Y en el panorama internacional, les contaba el viernes que al cierre del podcast todavía no había una claridad respecto a qué iba a pasar con la ley de infraestructura planteada por el presidente Joe Biden y que asciende a una inversión de $1 billion. Lo que sucedió el viernes es que los demócratas se alinearon y además con algo de apoyo de los republicanos se aprobó este paquete de inversión en transporte, servicios y banda ancha por $1 billion. Ahora la visión de los demócratas está en cuándo y cómo podrán aprobar la otra ley, la Build Back Better, que asciende a $1.75 billones para afrontar el cambio climático e incrementar la red de seguridad social en los Estados Unidos. Y en ese país, luego de anunciado el inicio del tapering para este mes de noviembre, es decir, de la reducción de las compras mensuales de bonos que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos por $120 mil millones al mes, ahora la mira está en cuándo y en cuánto la Reserva Federal podría empezar a elevar su tasa de interés de referencia. El vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, ha señalado hoy que esto podría suceder tan pronto como el próximo año, si el mercado laboral se recupera a los umbrales previos a la pandemia y la inflación se ubica en niveles aceptables. Esta semana se publicarán los datos de inflación y los analistas esperan que haya subido a 5.8% la inflación interanual a octubre, que significaría una mayor presión para que la Reserva Federal retire sus estímulos monetarios y la gran cantidad de liquidez que hay en la economía estadounidense, en un contexto en el que además se va a dar este poderosísimo gasto fiscal por la ley de infraestructura. La recuperación del mercado laboral, sin embargo, parece que no va a ser tan sencilla en un contexto en el que no se ve un incremento de la masa de personas dispuesta a trabajar. Aquellos que dejaron de trabajar han salido del mercado laboral y parece que no están regresando, lo cual pone a la Reserva Federal en una incomodísima situación. Tratar de impulsar en la recuperación económica sin seguir incentivando el alza de la inflación. Y las acciones de Tesla se desplomaron 4.92% hoy, luego de la última aventura en Twitter de su fundador y CEO Elon Musk. Musk, que al parecer está necesitado de liquidez, pero ha prometido durante años ser el último en vender acciones de Tesla, hizo una encuesta entre sus millones de seguidores para consultarles si consideraban que debía vender el 10% de su participación en la fabricante de automóviles eléctricos. El 58% de los que respondieron la encuesta, 35 millones de personas, votaron a favor de que se dé esta venta, valorizada en unos $21 mil millones. dólares en base a los 170 millones y medio de acciones de Tesla que actualmente posee Musk. De acuerdo con analistas, la estrategia poco ortodoxa de Musk, cuya fortuna asciende a 338 mil millones de dólares, pero que no recibe un sueldo de Tesla, estaría enfocada en cambiar la posible percepción negativa que se generaría si es que el dueño de la compañía empieza a vender acciones en este momento. Se interpretaría que más bien cree que las acciones podrían caer en el futuro, afectando entonces la cotización de estos papeles. Mercados. Hoy la bolsa de Nueva York cerró al alza. El índice Standard & Poor's ganó 0,09%, el Nasdaq 0,07% y el Dow Jones avanzó 0,29% en un contexto de expectativa respecto a los efectos que tendría la aprobación de la ley de infraestructura de Joe Biden. En Europa, el índice Stoxx Europe 600 avanzó 0,04%, mientras que la bolsa de valores de Lima también cerró con ganancias. 0,25% subió el índice selectivo y el índice general ganó 0,54%, mientras que el dólar volvió a cerrar al alza en el mercado local. 4,015 soles por dólar en el mercado interbancario fue la última cotización del tipo de cambio, un nivel ligeramente mayor al cierre del viernes, en 0,07%. El Banco Central de Reserva colocó swaps cambiarios por 400 millones de soles y swaps de tasa de interés por 100 millones de soles. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos encontramos mañana. Hasta entonces.